En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Iniciamos esta semana en la que se recuerda a nivel global a las mujeres víctimas de violencia de género. Precisamente, y aunque pueda parecer que no tiene mucho que ver con los temas que nosotros abordamos, el empleo es fundamental para aquellas que dan el paso valiente de separarse de su agresor. Es una cuestión de la que vamos a hablar a lo largo de esta semana también en nuestro programa. Incluso veremos que es posible buscar una salida laboral que permita la independencia económica de estas mujeres. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y empezamos saludando, por supuesto, a los compis. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, ¿y vos? ¿Cómo
andas?
Muy
bien también.
Bueno, yo confinado, lo he contado ya, ¿no? Que es mi primer día de confinamiento. Y nada, pues como otro día normal. O sea, como tampoco salgo mucho habitualmente, pues no noto mucho la diferencia.
No te fastidia que hace sol.
Bueno, hace sol y hace frío, ¿eh? Esta mañana ha hecho bastante frío. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Para mí ha sido un fin de semana fantástico, la verdad.
Bueno, pues no sé por qué ha sido fantástico, Javi, si nos lo pudieras aclarar.
Pues mira, porque luce el sol en la capital, porque ha hecho un tiempo fantástico para ir a pasear, para disfrutar de Madrid.
Perfecto,
y luego,
perfecto, muy bien,
Las noches, una maravilla también.
Las noches, una maravilla, en las terracitas hasta las 11. Bueno, que vamos con nuestro Twitter, Javi.
Vamos con nuestro Twitter, nos pueden seguir los oyentes en @madridtrabajaom.
Y Andrea, nuestro Facebook.
También nos pueden seguir en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Vamos con ofertas de empleo, que comenzamos con una oportunidad para cocineros.
Para trabajar en el municipio del Álamo realizando labores de preparación de comidas y organización de la despensa. Trabajarán como cocineros de colectividades, por lo que se requiere tener experiencia anterior. El contrato es temporal, la jornada es completa, en turnos de mañana, tarde y fin de semana.
Se convocan 5 plazas de policía local en Colmenar Viejo.
Los aspirantes deberán tener el título de bachillerato equivalente y el carnet de conducir tipo B. El sistema de selección está formado por concurso oposición, un curso específico de formación y un periodo de prácticas en el municipio. El plazo de solicitud termina el próximo 12 de diciembre.
En Leganés necesitan cerrajeros y soldadores.
Para la fabricación de carpintería metálica, en taller y también montaje en obra, se requiere tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de duración. El contrato es por obra y servicio. La jornada laboral es completa de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde.
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya convoca una plaza de auxiliar administrativo.
Será la persona responsable del polideportivo municipal. Se necesita tener el título de educación secundaria o equivalente. El sistema de selección es por concurso-oposición. Siendo así, en la fase de concurso, que se van a valorar los méritos del candidato y en la formación complementaria. En cuanto a la fase de oposición, constará de 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 45 preguntas y un supuesto práctico sobre administración local. El plazo de solicitud finaliza el próximo 21 de diciembre.
En Fuenlabrada buscan a peones de fábrica.
Para trabajar en una empresa del sector químico, realizando tareas de limpieza de máquinas, trabajos de mantenimiento y también producción. Es imprescindible tener experiencia anterior en un puesto similar, también carné de conducir tipo B y carné de carretillero. El contrato es temporal, a jornada completa, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario según convenio.
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega convoca una plaza para técnico informático.
Los aspirantes deben disponer del título de bachiller equivalente, el sistema de selecciones por concursos, según la experiencia profesional, prestación de servicios y formación del candidato. El plazo de presentación de instancias termina el próximo 9 de diciembre.
Y terminamos con una oferta de esas que acostumbrábamos a dar antes del COVID, porque es fuera de España, en Alemania. Hay una oferta para 10 peones para tirar cable.
Sí, para encargarse de las tareas básicas de electricidad y tirar cable, como decías. Piden tener conocimientos en electricidad. También se valora tener formación en electricidad, nivel medio de inglés y disponibilidad para viajar. El contrato es indefinido, a tiempo completo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el salario, a ver qué te parece, Peña, 30.000 euros brutos al año, que no sé en Alemania a cuánto equivale esto.
Bueno, habría que ver cuánto te quitan después de impuestos, pero no es un salario tampoco para volverse loco en Alemania. Le tendríamos que preguntar a Andrea, que ha vivido allí y quizá nos pueda orientar más, ¿no, Andrea?
El nivel adquisitivo es mayor, pero bueno, no lo veo tampoco desmesurado.
También dependiendo del este o el oeste, que eso también cambia
y
mucho.
Y el sur.
Bueno, a ver, mira, no te voy a dar una clase ahora de historia, que no de geografía,
para no
liar a los oyentes. Pero bueno, que en cualquier caso, si te interesa, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, que ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 23 de noviembre. Y es lunes, así que tenemos con nosotros a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Clara. Pues parece que no escuchamos a Clara Martínez. Vamos a recordar de todas formas, Javi, cuáles son las vías que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para ponerse en contacto y enviarnos las preguntas que van dirigidas al SEPE. Ya sabéis que sobre prestaciones, sobre subsidios, sobre ERTEs, capitalización del paro, todo aquello que tengáis como problema. De cualquier manera,
eso es, mientras
también vamos a hablar de otro asunto que nos tiene realmente bastante ocupados y preocupados en los últimos días.
Si te parece, Peña, recordamos los canales de participación mientras intentamos recuperar a Clara.
Sí.
Los oyentes nos pueden mandar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, enviarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Dicho esto, me pongo a recuperar la conexión con Clara y te dejo paso.
Venga. Vale, pues mientras que recuperamos la conexión con Clara, vamos a hablar de las oposiciones que se han convocado en Correos. Hoy era el primer día para que te puedas inscribir en ese proceso de selección. Son 3.421 plazas en estas oposiciones que corresponden a la oferta de empleo de 2019, aunque ya las conocemos todos como las oposiciones de Correos 2020. José Rico, representante de CESIF en Correos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, que ha costado, ¿eh? Ha costado que empezase el plazo, que se iba a empezar el miércoles pasado, os dijo la empresa, pero aún así ha habido que limar algunas asperezas de última hora, ¿no?
Pues sí, el pasado viernes tuvimos ya la última reunión. Sí se lo planteó a Correos el pasado lunes, así podíamos tener ya una última reunión. Y por fin la tuvimos. Se realizarán las oposiciones en los próximos meses. Desconocemos ahora mismo cuándo van a ser. Se supone que será en el primer trimestre del año que viene. Digo se supone porque ya es un tema que corresponde a Correos. Y efectivamente serán como bien ha dicho usted, 3.421 plazas, que son las que corresponden a la tasa de reposición del año 2019, las cuales pues bueno, fue negociada y suscrita por CESIF en el año 2018. 2.000 de ellas corresponden al acuerdo de estabilización y 1.421 corresponden a la tasa de reposición.
Y luego lo que me ha llamado la atención y es uno de los aspectos que habéis estado batallando hasta última hora es que una parte de esas plazas son a tiempo parcial, lo cual yo la verdad es que es la primera vez que oigo una convocatoria de empleo público en la que se oferta empleo a tiempo parcial.
Sí, desgraciadamente, pues bueno, ha sido el caballo de batalla nuestro en los últimos 2 años. Bueno, Correos logísticamente, suponemos que está cambiando y así lo han decidido, muy a pesar nuestro. No conseguimos el pasado viernes, bueno, conseguimos rebajar un poquito la oferta que había de esas 600 y pico plazas, rebajamos exactamente lo que fueron unas 28, es decir, muy poquita, lamentablemente. Y bueno, nosotros pues nos hubiera gustado que absolutamente todas fueran a jornada completa, pero no ha podido ser. Como bien ha dicho usted, pues bueno, a partir de hoy y hasta el día 2 de diciembre, pues la gente podrá hacer las solicitudes en la página web de Correos.
Luego, José, yo no sé si me falla la memoria, pero también el periodo de inscripción es muy corto. Otras veces yo creo que ha sido un poquito más amplio, ¿no?
Sí, nosotros hubiéramos querido que se hubiera ido hasta el 5 de diciembre, 3 días más, pero bueno, no ha podido ser. Correos ha querido cortar ahí desde hoy hasta el día 2 y bueno, son ellos ahí los que mandan. Nosotros las hemos llevado a cabo hasta donde hemos podido y hasta donde se nos ha permitido. Pero sí que es cierto que nos hubiera gustado que se hubiera ido un poquito más de tiempo, pero bueno, no ha podido ser. Para Madrid van a corresponder 590 plazas.
Sí, sí, sí. Y luego nos puedes recordar las categorías, porque esto también es interesante.
Sí, pues van a ser exactamente para reparto 1, que es reparto moto, van a ser 135 plazas. Para reparto pie, lo que conocemos normalmente, bueno, lo que vemos diariamente por la calle, van a ser 220 plazas. Uh-huh. Para agente de clasificación a tiempo completo, 62 plazas. Tiempo parcial, 107. Y luego para atención al cliente a tiempo completo 19 y a tiempo parcial 47, que hacen el total de 590.
Sí, sí. Es que hay que recordar, además, José, salvo que me corrijas, que a las oposiciones hay que presentarse por provincias y por categoría.
Exactamente. Hay que presentar por provincias, desde La Coruña hasta Zaragoza, pues hay un montón de sitios que la gente se puede presentar. A nivel nacional tenemos 1.410 plazas para reparto moto. El total lo hablo a nivel nacional.
Sí, sí.
1.410, como digo, para reparto moto, 946 reparto a pie. Para gente de clasificación, 267 a tiempo completo y 238 a tiempo parcial, que estamos hablando de 4 o de 5 horas, lamentablemente, como hemos comentado con anterioridad. Atención al cliente, serán 130 a jornada completa y en torno a 390 a tiempo parcial, más las 40 de cupo de discapacitado, obviamente.
Claro. De cualquier manera, también hay que decir que hay novedades en cuanto a los méritos, porque en algunas categorías se exige idiomas.
Sí. Sí, ya lo cerramos.
Perdón, no se exige, se valora. No.
Como saben, en las bases definitivas que se acordaron en el mes de julio y luego fueron modificadas en el mes de septiembre, muy a pesar nuestro, ¿vale? Correos ahí, pues bueno, impuso en las mismas como mérito la acreditación de las lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas, ¿vale? Nosotros obviamente dijimos ahí que, bueno, nos parecía exagerado ya que las bases estaban cerradas, pero vuelvo a insistir, son ellos los que más o menos marcaron las pautas y bueno, dijeron que sí y salió para adelante. CSIG en ese momento pues expuso a Correo su absoluta disconformidad por llevar a cabo esa modificación, ya que, bueno, con un mes antes pues habíamos quedado en que ya estaban cerradas las bases. Que, por cierto, el tema de méritos se va hasta el 30 de este mes. O sea, la gente puede echar los méritos de titulación, etcétera, hasta el 30 del mes de noviembre.
Bueno, hay que... Sí, sí, hay que decir que la prueba, la verdad, yo no sé este año con todo lo del COVID-19 dónde va a meter Correos a tantísima gente como se presenta en las convocatorias.
Obviamente, claro, todo va a depender siempre y cuando la planificación que supongo yo que hace Correo irá en realización a las pruebas y se atenderá, supongo, a las circunstancias sanitarias y estén en ese momento. Hace exactamente, pues no sé, 15 o 20 días se han hecho los ejercicios para la Guardia Civil, las oposiciones para la Guardia Civil, de los cuales se presentaron en torno a 27.000 opositores y fue todo bien. Pero bueno, yo supongo que ahí Correos eso lo tendrá controlado y que nos iremos a, cuando corresponda hacer el examen, pues bueno, siempre y cuando, como digo, las circunstancias sanitarias existentes en el momento lo permitan, claro.
Luego siempre las preguntas, la inscripción a través de la web de Correos. Nos habéis comentado que el pago tiene que ser por tarjeta de crédito o débito, ¿no?
Correcto, correcto. Y bueno, la gente se presenta a los dos exámenes, la persona...
Tiene que pagar dos tasas.
Correcto, correcto.
Vale.
11,75 cada una.
Oye, ¿y hay algún...? Porque esto también nos lo suelen preguntar mucho. ¿Hay alguna fórmula para conseguir los temarios gratuitos?
A ver, los temarios gratuitos, nosotros, a ver, lo que hicimos con Correos debido al tema del COVID, como saben, las imprentas, cuando nosotros comenzamos hace 6 meses, pues las imprentas estaban cerradas y fue imposible imprimir un temario. Entonces, consensuamos con Correos que se hiciera todo de manera telemática, y es lo que estamos haciendo. Las modificaciones que ha habido, pues hemos estado pasando a todas las personas que nos han requerido prácticamente gratuito. Y bueno, sé que el MAP creo que tiene un libro que ha sacado y bueno, la gente puede optar a partir de ahí en cualquier caso.
Sí, pero eso gratis no es.
Bueno, gratis, en este país gratis hay poco, pero...
Hay poco, ¿no?
Nosotros lo que sí que hemos hecho, que la gente que se está preparando con nosotros las oposiciones, pues obviamente sí que se lo hemos pasado.
Claro, sí, es una buena elección aquellas personas que se lo quieran preparar, aunque ya van tarde, porque hay personas que llevan años.
El tiempo está muy ajustado. Yo, a ver, hay gente que lleva preparando
años, ¿verdad?
Desde hace ya 3-4 meses, pero normalmente ese tipo de oposiciones, para prepararlas bien, pues calculemos entre 9 y 12 meses aproximadamente. Lo que pasa que, bueno, desconozco cuándo va a ser el examen, porque ahora mismo con el tema del COVID. Hombre, estamos hablando que a lo mejor, vamos a cogerlo con pinza, febrero, marzo, pero vamos.
Claro.
En el caso, la última palabra la tiene obviamente Correos, ¿no? Porque, en fin, para todo hay unos plazos, pero yo le calculo que puede ser por ahí, salvo que por el tema del COVID, como venimos hablando, por el tema, bueno, pues se vaya un poquito más adelante, pero bueno, esperemos que para entonces la cosa vaya mejor.
Esperemos que así sea y que lleguen las vacunas y estemos todos vacunados lo antes posible. Bueno, José Rico, representante de CESIF en Correos, muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y CESIF está siempre a su disposición.
La escuchábamos ahí de fondo, es que claro, estamos desde casa y estas cosas pues son más caseras precisamente, ¿no? Es la sintonía que siempre nos remite a las consultas que nos habéis trasladado dirigidas al SEPE y hoy tenemos a Clara Martínez. Clara, muy buenas.
Buenos días. Ay, a ver, ¿me oís ahora?
Te escuchamos perfectamente, alto y claro.
Bueno, pues menos mal, porque me dio susto, ¿eh? De verdad. Me quedo en la oficina, ¿eh?
Bueno, pero vamos, que al final todo tiene solución en esta vida, Clara, no pasa nada.
Pues menos mal.
Y además, se te escucha estupendamente bien, te hemos escuchado toser anteriormente.
Ay, claro, o sea, porque me lo ha dicho él.
Te lo ha dicho ya, Javi, el compañero. Sí.
Para probar un poco, bueno.
Claro.
Encima con las voces que doy, bueno.
Pero tú ya sabes que Clara, si el problema es que soy yo, que todo lo casco, ¿sabes? Que el oyente ni se ha dado cuenta, pero... Ay,
era verdad, un pequeño secreto nuestro.
Era un secreto, pero ya ves el secreto.
Un secreto a voces. Bueno, pues vamos a la primera de las preguntas, si te parece, Clara.
Venga, fenomenal, muy bien, genial.
Venga.
Hola, buenas tardes. Me comunico con ustedes porque tengo una duda. Yo, por medio del SEPE, tengo un cobro indebido que se me implementó durante la cuarentena con el cobro del ERTE. Ahora bien, cuando yo salí del ERTE, que iba a solicitar un subsidio por falta de cotización, ya que no podría cobrar el paro porque me faltaba cotizar, en el recibo de las nóminas me aparece... obviamente me parece el cobro indebido. Mi duda es si ese cobro me lo van a descontar de una vez del pago que yo reciba del subsidio que he solicitado, que ya lo tengo aprobado, o si yo debo reintegrar ese dinero por cuota. O sea, quisiera saber cuál es el procedimiento.
Vamos, que si hay que pagarlo al contado o hay que pagarlo a plazos, ese cobro indebido.
Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues a ver, mira, ahora mismo, tal y como está el SEPE, os tenemos que decir que como tenemos este avalancho de trabajo, estamos dando prioridad al reconocimiento de derechos para que la gente cobre frente a la reclamación de cobros indebidos, puesto que tenemos más plazo para hacerlo. Pero bueno, en todo caso, los cobros indebidos se le van a reclamar a esta persona. Si resulta que empieza a cobrar la prestación por desempleo y no ha recibido la comunicación, seguramente se le quite toda la cantidad que deba en el primer recibo o en el primero o el segundo, lo que corresponda. Entonces, como a ella no le han notificado y no sabemos si está de acuerdo o no con ese cobro indebido, ella, si le quitan todo en el primer recibo, debería hacer una reclamación previa diciendo que a ella no se le ha comunicado fehacientemente ese cobro indebido que tiene. Entonces, una vez, con lo cual se lo tendrán que pagar y que ella haga la reclamación previa. Y entonces en la reclamación previa, hacerle la notificación, ella puede reclamar si no está conforme, y si sí que está conforme, puede decir que quiere un fraccionamiento del pago.
O sea que se puede pagar a plazos, pero ella lo tiene que solicitar, en definitiva.
Claro, sí, pero para que lo pueda solicitar le tienen que hacer una resolución. Entonces, el problema que hay ahora es que a lo mejor si ella no estuviera cobrando ahora y empezara a cobrar dentro de 5 meses, pues ya le habríamos requerido antes el cobro indebido. Pero si una cosa está enseguida de la otra, a lo mejor no le ha dado tiempo, no se ha iniciado el procedimiento de reintegro del cobro indebido, no le han comunicado todavía que tiene ese cobro indebido, entonces, claro, si no se lo han comunicado, ella no puede decir que lo quiere pagar en plazos. Entonces, ¿cuál es el...? Si ha pasado esto y ha sido que empieza a cobrar antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a salir el cobro indebido y seguramente se lo quiten lo que debe en el primer recibo. Como ella no le han comunicado el cobro indebido, pues frente a ese... ella tiene que reclamar si no está de acuerdo. No está de acuerdo, si está de acuerdo con que lo quiten todo el primer recibo, pues no hay nada más que hablar. Pero si ella no está de acuerdo con que le quiten todo el primer recibo, tendrá que decir que no le pueden quitar todo en el primer recibo, puesto que no le han comunicado la existencia de ese cobro indebido. Que se lo comuniquen, y entonces cuando ya se lo comuniquen, ella tendrá que decir que lo quiere devolver, pues bueno, que exponga un poco con su situación y que solicite el pago fraccionado.
Vale, perfecto. Pues la segunda cuestión, que también es una nota de voz.
Hola, buenos días. Me llamo María Amparo Escudero Montoya. Mi duda, mi pregunta o mi reclamación es, a ver, yo me dieron, dejé de trabajar el día 13 de marzo hasta el 22 de junio. Me dieron de baja en la Seguridad Social el 1 de abril. Y solicité la ayuda del ERE o ERTE, no sé lo que era, para empleadas de hogar, ¿vale? Me han pagado en mayo y los días de junio, pero supuestamente abril y los días de marzo, pues no, sobre todo abril. Me gustaría saber qué puedo hacer o cómo me tengo que enterar, o un teléfono gratuito, por favor. Muchas gracias.
Bueno, se puede enterar, ¿no, Clara?
Sí, bueno, a ver, sí, a ver, voy por partes. Primero, quiero un poco decir quiénes pueden cobrar la prestación, por si acaso, para que ella vea si está en el caso o no. Bueno, para tener derecho a este subsidio, se ha de encontrar en una de las dos situaciones siguientes: que haya dejado de prestar servicios temporalmente por causas ajenas a su voluntad como consecuencia del COVID, que es o temporalmente, o que vea reducida su jornada temporalmente. Esto, en los dos casos, se mantiene el alta, o sea, la empresa, el trabajador debería mantenerse de alta en la Seguridad Social, con el sistema especial para empleados de hogar. Y la otra opción es que se haya extinguido su contrato de trabajo. Y entonces, en este caso de extinción, es cuando sí que le tienen que dar de baja en la Seguridad Social. Entonces, a ella seguramente se entenderá que ha sido una extinción, aunque luego la vuelvan a contratar otra vez, porque le han dado de baja en la Seguridad Social. Por otra parte, también quiero decirlo, que como ella dice que se quedó, que dejó de trabajar a mediados de mes de marzo, también quiero informarle que si ella el mes de marzo lo hubiera pagado, lo hubiera cobrado entero, tampoco tendría derecho a percibir este subsidio durante el mes de marzo, sino que el derecho le nacería el día 1 del mes en que acredite que le han reducido los ingresos o que no ha percibido nada.
Y, vale, pero,
sí, otra cosa, sí, también, sí, otra cosa, cuenta. Que tampoco tiene que tener ingresos superiores al 950 euros. Si por cualquier motivo en abril ha tenido estos ingresos, pues por eso a lo mejor no se lo ha pagado. Es que quiero un poquito decir que
situación. Sí, las posibilidades, ¿no?
Sí, por si acaso no, para no hacerla mover roba con Santiago, si luego resulta que no le correspondía. Entonces, si ella ha tenido algún tipo de ingresos como consecuencia de cualquier otro trabajo y ha percibido ingresos iguales o superiores a 950 euros, tampoco tendría derecho a cobrar abril. Bueno, vamos Perfecto. A suponer que no se encuentra en ninguno de estos casos. Entonces, si está disconforme con la cantidad que se le ha abonado y no está en estos casos, entonces podrá presentar una reclamación previa que lo tiene que dirigir, a ver, lo voy a decir despacio, Servicio Público de Empleo Estatal, Servicios Centrales, y va dirigida a la Unidad de Gestión del Subsidio para Personas Empleadas del Hogar Familiar, calle Condesa de Venadito, número 9, 28027, Madrid. Esto lo tiene que hacer, lo puede presentar en cualquier administración que tenga registro. Aquí, en los mismos servicios centrales, en Condesa de Venadito, número 9, hay registro, con lo cual lo podría dejar aquí mismo, en estos servicios centrales. Y si no, vale, pues en cualquier administración que tenga registro. Y la otra opción que tiene es presentar la reclamación previa a través de una oficina de correos. En este caso, también tiene que presentar la reclamación previa por duplicado y en sobre abierto, porque eso es muy importante. Tiene que llevar a correos el sobre abierto por duplicada la reclamación para que la persona de correos le ponga el sello de registro de entrada tanto en el papel que va en la reclamación que va a meter dentro del sobre como en la que se queda la interesada, y que así ella tenga una justificación del día que ha entrado la reclamación. Y esas las vías las que tiene. Vale.
Perfecto, perfecto. Pues de cualquier manera, a esta oyente, si no le ha dado tiempo a tomar los datos del destinatario de esa reclamación que nos ha comentado Clara, yo le sugiero que vaya a nuestra web, a Madrid Trabaja. Allí se va a encontrar la sección de las consultas al SEPE de este 23 de noviembre y podrá seguramente a partir de ahí, pues, en fin, recibir y tomar nota mejor de que a lo mejor ahora le ha pillado sin papel y bolígrafo.
Claro, pero bueno, ya me imagino. En todo caso, es muy importante que tanto si lo presenta en un registro de cualquier administración como si lo presenta en correos, lo lleve por duplicado para que ella se quede con una copia sellada de que ese día por lo menos ha presentado esa reclamación.
Correcto, pues eso es interesante. Y Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Porque estamos en Madrid Trabaja, las 3 y 27 minutos, y ha llegado el momento de hacer un pequeño alto en el camino.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y sabemos que son muchas las personas que nos escuchan que están afectadas por ERTES. Lo comprobamos los lunes, sin ir más lejos, por las preguntas que nos formuláis dirigidas al SEPE. Y para este colectivo, la asociación que agrupa a los técnicos de Hacienda, se ha lanzado un mensaje que nos ha parecido importante recoger aquí. Y lo vamos a comentar con Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, habéis estado muy atinados porque ¿qué sucede? ¿Qué deben hacer los trabajadores que han estado en ERTE a lo largo de toda esta temporada del COVID en diciembre?
Bueno, los trabajadores que han estado en un ERTE van a ver seguramente modificadas sus condiciones para presentar su declaración de la renta. Aquellos trabajadores que en principio no tienen más que un pagador y no superan los 22.000 euros en el año, no tienen por qué presentar declaración. Pero en el caso de un trabajador que ha estado sujeto a un ERTE, se considera que ese pago por parte del SEPE es un segundo pagador y, por tanto, siempre y cuando haya cobrado del ERTE más de 1.500 euros, ese límite para presentar la declaración baja a los 14.000 euros. Quiere decirse que muchas personas que entre 14.000 y 22.000 euros tienen sus retribuciones van a tener que declarar a pesar de que no superen esos 22.000, ¿no? Y como consecuencia de esto, el problema que surge es que en el ERTE, dada normalmente la cuantía de la percepción, no va a haber retención. Y por tanto, esas cantidades, digamos que en el mes de junio del año que viene, esa retención que no se ha practicado la van a tener que reflejar en su declaración. De manera que es posible que personas que no les salía a pagar la declaración de la renta en junio, este año sí les ocurra, o aquellas que tienen unas devoluciones, pues quizá la devolución sea menor.
Entonces, lo que les estáis pidiendo, sobre todo a aquellos que se han incorporado ya a sus empresas, es que en diciembre les retengan un poquito más de IRPF, ¿no?
Bueno, efectivamente, ya estábamos ya aconsejando esto hace unos meses para aquellos trabajadores que se reintegren a su empresa y que, bueno, no tengan la posibilidad de, digamos, de ahorro hasta para evitar esa sorpresa en junio del año que viene, pues que pidieran a las empresas una mayor retención. En este caso, y dadas las fechas en las que estamos ya, quien no lo haya hecho, pues podría hacerlo para el mes de diciembre. De manera que la empresa les practicara una retención algo mayor de la que les corresponde, de acuerdo con su retribución, para evitar una sorpresa en el mes de junio del año que viene.
Carlos, yo aprovecho para comentarte, porque seguro que te lo han dicho y te han formulado la cuestión muchas veces, no es porque tengas dos pagadores, porque yo he escuchado muchas veces, es que el año que viene voy a tener que pagar a Hacienda porque tengo dos pagadores. No, lo que pasa es que cuando uno tiene un solo pagador, normalmente el pagador ya por las instrucciones de la agencia tributaria le retiene más o menos el porcentaje que debe retenerle.
Correcto. No quiere decir que por haber cobrado el ERTE pues vaya a ser más perjudicial la declaración de la renta. Al contrario, pues desgraciadamente, como la percepción en el ERTE es menor de la retribución, pues saldrá una cantidad, digamos, de cuota menor en el impuesto sobre la renta. El problema es que personas que no tenían que presentar esa declaración ahora lo van a tener que hacer. Tampoco hay que confundir la presentación de la declaración con el pago, porque habrá muchas personas que, aun teniendo que presentarla en esta situación por ser algo más de 14.000 euros, dadas sus circunstancias familiares y personales, pues probablemente aun con 15.000, 16.000 euros de en total de declaración, pues no van a tener que pagarles, va a resultar cero. Van a ser aquellas personas que no tienen cargas familiares y que no tienen, bueno, pues otras repercusiones personales, efectos de deducción, quienes van a tener que, bueno, o verán que tendrán que pagar algo en el mes de junio.
Perfecto, pues ahí queda el aviso que nos lanza Gesta, que, en fin, es de servicio público, Carlos, este aviso que estáis lanzando, porque es muy importante que tengamos en cuenta y que prevengamos, ¿no? Que luego no nos lleguen sustos cuando claro. Llegue la declaración de la renta. Yo no sé si preguntarte, porque, por cierto, esto es algo que también nos ha llegado a nosotros. Igual, si no me lo sabes contestar, hay gente que está cobrando del ERTE a la vez que está trabajando, es decir, que no debiera cobrarlo. Eso no va a tener repercusión para la declaración de la renta del año que viene.
Bueno, si está compatibilizando ese cobro, digamos, indebido, no la va a tener, claro, porque se supone que esas cantidades no las va a declarar, ¿no? Ocurre que sí que hay personas que han compatibilizado el ERTE con el trabajo a tiempo parcial, ¿no? Y sí, en ese caso estábamos en la misma situación. Solo una advertencia en relación con esto, y es a las madres con hijos menores de 3 años que perciben esa deducción, que supone un pago anticipado de hasta 100 euros al mes por ese hijo menor de 3 años, hay que recordar que estas madres trabajadoras, en el periodo que están, los meses que estén en esta situación de ERTE, no se van a poder aplicar esta deducción, porque esta está prevista solo para trabajadores por cuenta propia y ajena que estén cotizando, y por tanto, en el desempleo o en esta situación de ERTE, pues esos meses no van a tener derecho a ella. Esta es una situación que ya destacamos y que comunicamos al Ministerio de Hacienda, pero que, bueno, desgraciadamente no se ha corregido.
Bueno, pues eso está bien saberlo, y ya digo, sobre todo las personas que llevan meses recibiendo el cobro del ERTE cuando ya han empezado a trabajar y que por tanto no les corresponde, pues muchos andaban preocupados que luego Hacienda en junio o cuando llegue la declaración pues tuviera repercusión en ellos. Carlos Cruzado, un placer, muchísimas gracias.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Me oís, ¿no?
Perfectamente, ah, alto venga, y claro.
Venga,
alto y claro. Bueno, vamos a recordar, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Y Javi García tiene la siguiente pregunta, que es por escrito.
Sí, es la consulta que nos hace un oyente que nos escucha desde Girona, desde la aplicación móvil, y que nos cuenta lo que le ocurre. Es una pregunta sobre el subsidio para mayores de 52 años, lo tiene que renovar ahora y mandó la declaración de rentas a la dirección provincial que le corresponde. Después llamó y le dijeron que esa no era la vía adecuada, que tenía que hacer una presolicitud marcando la casilla de prórroga del subsidio por desempleo. Lo ha hecho, pero todavía no ha recibido respuesta. Le dijeron que si había algún problema, que le llamarían, pero él quiere saber, Clara, si está todo correcto.
Y sobre todo, además, es que dice que nos ha escuchado, o sea, que efectivamente es oyente, y que aquí le habéis insistido en que se puede hacer también por correo certificado.
A ver, siempre todas las, es que lo dice así la ley de procedimiento administrativo. O sea, cualquier cosa que los ciudadanos quieran comunicar a la administración pública, siempre lo pueden hacer por correo administrativo, como lo he dicho antes, en sobre abierto, para que la persona de correos ponga el registro en los dos, en el documento que va a remitir y en la copia que se quede el interesado. Y entonces así ya queda constancia de que eso es lo que se ha enviado. O sea, eso es una, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice así la ley.
Claro, claro.
Entonces, otra cosa es que a efectos de la gestión se diga, bueno, pues esto, bueno, o es verdad que hay algunas cosas, incluso en Hacienda también dice, no, esto hay que pedirlo exactamente así, pero en este caso no es el caso. Es vale. Verdad, o sea, que me refiero a que la persona, lo que ha presentado a través de correos, valdría.
O sea, que esté tranquila por esa parte.
Por esa parte sí, pero es que dice que de todas maneras ha pedido, lo ha puesto también en una presolicitud. Entonces, bueno, como esta persona os ha facilitado el DNI, que bueno, que me lo habéis dado,
sí.
Tal, lo he comprobado y entonces efectivamente tiene reanudado su derecho desde el día 1 de noviembre, quería decírselo. Entonces va a seguir percibiendo el subsidio con normalidad, no se le ha cortado ningún mes ni nada. Entonces, como es tan reciente, pues la resolución se remite por correo ordinario, así que estará a punto de recibirla.
O sea, bueno, pues mira.
O sea que.
Qué gran
si
noticia.
No la recibe, la va a recibir, ¿vale?
Qué buena eres, Clara.
Qué buena, una buena noticia para alguien. Pues que bien. Bueno,
sí. No, y yo digo que qué buena eres porque, oye, te tomas la molestia de indagar en el caso concreto también por si le puedes dar esa buena noticia como ha sido el caso. Así que los oyentes y nosotros te lo agradecemos enormemente.
Bueno, nada, el esfuerzo. Nada, no os preocupéis.
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Hola, buenas noches. Tengo una pregunta para ver si me la puedes responder. Soy fija discontinua, ¿vale? Y mi empresa solicitó la ayuda extraordinaria para fijo discontinuo el día 30 del mes pasado y ya todos mis compañeros lo han cobrado menos yo. Entonces yo llamé al CP y pregunté por qué y me dijeron que a mí se me anuló mi solicitud de mi empresa porque yo tenía una presolicitud echada de hace 2 meses reclamando un ERTE. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la presolicitud del ERTE, porque en su momento la pedí porque no podía contactar con el CP y necesitaba saber por qué tenía ya casi 3 meses sin cobrar el ERTE, ¿vale? Y precisamente en ese momento supuestamente tenía 2 solicitudes y las 2 se me anularon. ¿Yo podría perder mi ayuda extraordinaria de fijo discontinuo por esa presolicitud que eché en su día y que no tiene nada que ver porque era por el ERTE, sino por la ayuda? Y otra cosa, el CEP me dijo que iban a mandar la incidencia y que me lo tenían que resolver en mi oficina. Mandaron la incidencia en mi oficina. ¿Ellos podrían negármela, esa ayuda?
Bueno, pues está muy preocupada esta oyente.
Bueno, pues nada, dice ella que tiene que ver una cosa con la otra, pero es que efectivamente sí que tiene que ver, porque la prestación está extraordinaria que está prevista en este último real
decreto. Hola, buenas noches.
Ay, sí,
perdón. Perdón, no. Ha sido mi dedito, no te preocupes,
venga,
Clara.
Vale. Digo, a ver si está aquí la señora.
No.
Vale. Bueno, pues esta prestación que está prevista en este Real Decreto último, pero en el 30/2020, va dirigida precisamente a trabajadores fijos discontinuos y quienes realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en una de las 2 circunstancias, o bien que hayan estado afectados durante todo o parte del último periodo teórico de actividad por un ERTE como consecuencia del COVID, y entonces cuando dejen de estar afectados, o sea que se requiere que la persona haya estado previamente afectado por un ERTE. Y entonces en estos casos es la empresa la que tiene que hacer una solicitud colectiva. Bueno, pues parece ser que la empresa, cuando a ella le quitaron, porque como tenía una solicitud hecha, pues tendrían que comprobar si ella efectivamente estaba dentro del ERTE o no o tal. Entonces, una vez comprobado que sí que ha estado dentro del ERTE, le van a pagar su prestación extraordinaria. Pero es que es el requisito previo es haber estado primero en el ERTE. O también otro requisito, pero entonces ya sería solicitud individual y no colectiva por parte de la empresa, sería que el fijo discontinuo en vez de haber estado afectado por un ERTE, hubiera sido beneficiario de alguna de las medidas que ha habido anteriormente en el Real Decreto, bueno, en otro Real Decreto anterior, para fijos discontinuos y que las hubieran agotado y tal, que también entre estas medidas era una prestación extraordinaria también, o la reposición del derecho. Bueno, me refiero en general que esta prestación está para fijos discontinuos que bien hayan estado afectados por un ERTE o hayan sido beneficiarios de otras medidas del COVID para fijos discontinuos.
O sea, que tranquilidad también para esta oyente.
Tranquilidad, porque se la dejarían aparte para comprobar si ella había estado, como tenía ese problema con el ERTE, pues para ver si al final la habían incluido en el ERTE o no. Pero vale. Una vez comprobado que ella ha estado afectado por el ERTE, le tienen que abonar esta prestación extraordinaria.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, Clara.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que comenzamos con uno de decisiones empresariales relacionadas con la administración.
La empresa de servicios financieros JP Morgan y la Fundación Incide de la Cámara de Comercio de Madrid ofrecen un taller online sobre preguntas que toda organización debe hacerse antes de iniciar su proceso de transformación digital. Si te interesa, reserva en tu agenda el próximo día 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Curso de pintura decorativa en construcción.
Es una guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad en la que se ejecuta y organiza la aplicación de acabados de pintura decorativa, empapelados y revestimientos de fibra de vidrio y vinílicos. Ya está disponible en la web del Servicio Público de Empleo Estatal.
Curso de jefe de sala en hostelería.
Aprenderás a gestionar los procesos de servicio en restauración. Es una formación con la que podrás obtener un certificado de profesionalidad con 530 horas teóricas a través del aula virtual y una vez a la semana habrá una sesión presencial. Reserva ya tu plaza en la Fundación Altius porque tiene previsto comenzar el próximo miércoles.
Y curso de fundamento de Excel para negocios.
Para saber cómo introducir información en el programa de Excel, cómo ordenarla, manipularla y realizar cálculos matemáticos, estadísticos y financieros. Es una formación que ya está disponible a través de Coursera.
Y ya sabes, si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, Madrid Trabaja, y te encontrarás los cursos de formación del 23 de noviembre con los enlaces para directamente acceder a ellos. Y hablamos de empresas que generan trabajo en la Comunidad de Madrid. 125 puestos de aquí a final de año de los supermercados BM en su plan de expansión en nuestra comunidad. 6 tiendas se van a abrir, pero claro, vamos a conocer los detalles con Esther del Moral, que es responsable de recursos humanos de BM Supermercados en Madrid. Esther, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues muy bien, ¿y vosotros?
Pues encantados de saludarte, porque hay que decir que me imagino, dado el periodo en el que nos encontramos, que esos 125 puestos los tendréis ya casi cubiertos, pero queríamos hablar con vosotros porque las oportunidades de empleo en la Comunidad de Madrid van a seguir en meses sucesivos, ¿no?
Pues sí, efectivamente para estas aperturas que tenemos previstas de aquí a que acabe el año 2020, pues sí, efectivamente ya están cubiertas todas las vacantes, pues porque nosotros incorporamos a las personas de contratación externa, tanto para las nuevas tiendas como para las vacantes que dejan personas que, bueno, pues que llevamos de tiendas que ya son más veteranas a nuevas aperturas, pues también se generan vacantes ahí, pues las incorporamos una media de 4 meses antes. Pues claro. Con el objetivo de darles un plan de formación de ingreso adecuado a identificar el mejor talento y potenciar el mejor talento también dentro de nuestro modelo.
Claro, claro. Pero bueno, que en cualquier caso, planes para el año que viene, entonces, que eso también nos puede interesar aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues nuestro plan de expansión ya está publicado, que pues para el año 2027 queremos tener 50 tiendas. Exactamente para el año que viene no están cerradas las fechas concretas de las aperturas, pero con toda probabilidad pues abriremos pues de una media de 5 a 6 tiendas también en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues por tanto, los oyentes de Madrid Trabaja, atentos a la web de empleo de BM Supermercados, y ahora lo que nos falta es saber pues un poco qué tipo de profesionales buscáis en vuestros supermercados para que las personas puedan estar atentas e incluso formarse, ¿no? Si no cumplen en estos momentos con los requisitos.
Buscamos puestos de en un supermercado desde segundo encargado, que también estamos contratando personal externo, pues porque al final este nivel de expansión pues te obliga a compaginar la promoción interna, porque hemos promocionado también a muchos profesionales que llevan con nosotros 3 años, pues a puestos de responsabilidad. Pero también incorporamos personas de la calle, porque este nivel de expansión y de aperturas claro, pues hace necesario eso. Pero bueno, pues de todos los puestos, profesionales de sala, que son bueno, profesionales de caja y reposición, dependientes de las secciones tradicionales de frescos, carnicería fundamentalmente, pescadería y frutería, y profesionales de sala, como te he comentado, o sea, de todos los puestos.
En los productos frescos os costará, ¿no? Porque hemos hablado con otras compañías de la competencia y les estáis todas igual, o sea, que no es una cosa solo de BM Supermercados.
Sí, es verdad que son posiciones con una dificultad de contratación externa amplia, porque bueno, porque el mercado laboral los demanda, ¿no? Pero bueno, nosotros también incorporamos personas que no tienen formación en esas secciones, y a través de nuestros cursos, escuelas y de nuestras formaciones internas, pues también formamos profesionales de secciones, no a lo mejor para abrir una tienda de nueva apertura, pero en el plazo de un año y medio, pues son profesionales que también pueden estar perfectamente adaptados en nuestras secciones de frescos y preparados pues para atender al cliente como nos marca nuestro modelo y perfectamente preparados, sí.
Y en cuanto a cualidades de esas que llaman ahora transversales, ¿qué trabajadores os gustan?
Bueno, pues fundamentalmente personas que les guste tratar con el cliente. Nuestro modelo es un modelo de cercanía también. Nosotros, sobre todo nuestras secciones de frescos, pues bueno, pues ofrecemos especialidad, tenemos producto de calidad y bueno, pues buscamos gente que les guste atender al cliente, asesorar al cliente, prepararle los productos de manera especial, como lo hacemos nosotros. Y eso, y con ganas e ilusión, bueno, pues la parte técnica, efectivamente, pues en algunas posiciones es fundamental, pero bueno, el perfil personal también es importante en nuestro modelo. Es importante el perfil profesional, la experiencia que puedan tener en las secciones de frescos fundamentalmente y en atención al cliente, pero el perfil personal también.
Influye mucho, ¿verdad? Eso sí, nos lo contáis muchos responsables, además de muchos sectores. Ahí sí que hablamos de muchos sectores en los que se fijan en esas cualidades personales, eso que hemos escuchado en inglés como soft skill. Pero bueno, que en cualquier caso seguiremos entonces la pista, Esther, el año próximo, ¿sí? Conforme vayáis ya teniendo planes concretos y ofertas de empleo concretas para cubrir en las distintas zonas de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, encantada, un placer.
Hoy es un día de buenas noticias, Clara Martínez, no te quejarás que casi todas las respuestas han ido en bastante positivo, ¿verdad?
Bueno, sí, a ver, la gente ya demasiado ya aguanta a la gente, así que bueno, ¿qué quieres que te diga? Estarán diciendo, joder, ya era hora, ¿no?
Bueno, pero bueno, estas cosas también vosotros como trabajadores estáis aguantando lo vuestro, que también hay que decirlo.
Ya, o sea, nosotros estamos haciendo lo que se puede, a ver, bueno, en fin.
Bueno, pues vamos, Javi, con la siguiente que era por escrito.
Sí, de un oyente que nos dice que estuvo en ERTE de forma ininterrumpida desde finales del mes de junio hasta mediados del mes de septiembre, que fue cuando fue despedido. Estaba en ERTE a tiempo parcial, al 50%, pero nos dice que desde julio, agosto y septiembre aparece varias veces con periodos de bajas y de altas, y él entiende que de esta forma pues ha cobrado por debajo de lo que le correspondía. Clara, la pregunta es si esto se puede revisar y arreglarse.
A ver, en principio comunicarle a esta persona que nosotros abonamos las prestaciones en función de los días de actividad que la empresa nos haya comunicado. Entonces, si hay días que él no ha percibido prestación y sin embargo ha estado desempleado, primero debería hablar con la empresa suya a ver si nos ha comunicado bien los periodos de actividad y de inactividad. Y entonces, por otro lado, hay que tener en cuenta que como la empresa nos va comunicando a mes vencido lo que la persona haya trabajado en el mes anterior, cada mes se van regularizando las prestaciones. Entonces, que a lo mejor también que mire todos los recibos a ver si de verdad no se le ha pagado los días que dice el que le faltan. Otra cosa que le quiero decir, pero claro, a él ya no le afecta porque esto es a partir de octubre. Lo que pasa que es verdad que ha habido fallos y ha habido empresas que lo han hecho en octubre, pero correspondiente a la nómina de septiembre. Que es que a partir de ahora todas las suspensiones de todos los ERTEs de suspensión, de reducción, se tienen que pasar a ERTEs de suspensión. ¿Qué significa esto? Que si una persona, por ejemplo, que trabajaba todos los días, tenía la jornada completa, a partir de ahora cada día trabaja, por ejemplo, media jornada, pues entonces en vez de pagarle cada día medio día, lo que se va a hacer es que el SEPE, la empresa tiene que comunicarnos que ha estado 15 días parado y 15 días ha trabajado, o sea, la mitad de la jornada, en vez de pagarle cada día medio día, lo juntamos y en días, entonces al final nos sale a pagar a cada uno la mitad, y entonces aunque una persona haya estado desempleada todos los días, realmente va a ver en su recibo que le pagamos, por ejemplo, del 1 al 15 o del 16 al 30. No sé si será su caso, o por lo menos, y bueno, que lo sepan ya los demás, que a partir del día 1 de octubre es así como se va a funcionar, pero ya os digo que ha habido empresas que lo han hecho en septiembre y entonces se le ha hecho la reducción de los días y también la reducción de la cantidad, o sea que ha habido gente que se le ha abonado mal el recibo en septiembre. Entonces, bueno, en el caso de que no sea nada de lo que he dicho y que efectivamente la persona le hayamos pagado mal, pues debería presentar una incidencia en su oficina, en la oficina de prestaciones que le corresponda, que rellene una incidencia, que le van a dar un papelito para que lo rellene y que diga que no está de acuerdo con las cantidades percibidas y ya está.
Bueno, pues
lo tendrá que reclamar, vamos.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Clara. Nos faltaban dos preguntas más, pero las responderemos la semana que viene, ¿vale, Clara?
Venga, vale, muy bien.
Un abrazo,
venga,
hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos, adiós. Hasta luego, gracias, adiós.
Y es lunes, así que tenemos que contactar con nuestro becario a los 60, que seguro que tiene cosas que decir esta semana. Chompa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros. Estos días que ya se han presentado los presupuestos generales del Estado, al menos el proyecto. Hay algo que me tiene preocupado, que es el impuesto al diésel, que parece que está en vías de solucionarse en negociación política, pero bueno, en cualquier caso, es una cuestión importante, porque si tenemos en cuenta que prácticamente más del 90% de los vehículos que utilizan los autónomos tienen este tipo de motores, pues me parece injusto que con la que está cayendo se les intente gravar aún más, ¿no? Aumentando el impuesto de este tipo de vehículos. Yo entiendo que nadie discute que hay que hacer una transición hacia otros modelos de movilidad menos contaminante. A mí me parece que eso es una cuestión clara, ¿no? Pero no, se me escapa, no sé cómo se podría hacer, pero evidentemente lo que sí sé es que gravar más a los autónomos que utilizan este tipo de vehículos para su trabajo, con la que está cayendo, hay algo ahí que me chirría, que no.
En fin, pues nos marchamos ya, no nos da tiempo a más. Hasta mañana.